Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Planea la huelga del sector del transporte de mercancías por carretera entre el 20 y 22 de diciembre. Quieren soluciones al problema estructural que padecen por la subida de los carburantes, la falta de conductores y la posibilidad del cobro de peaje por kilómetro en autovías. Otra cosa son también los conductores, que piden mayor compensación económica por su trabajo. A esto se suma también, si nadie lo remedia, la huelga del sector cárnico. Y los ganaderos, de momento, mantienen estancadas sus movilizaciones por unos precios justos y por la necesidad de una ley de la cadena alimentaria que les defienda. Es difícil, pero en medio de este panorama hoy hay un sector que está contento. Me refiero al sector de los libreros, los de Salamanca. Es el día de las librerías. COPE Salamanca ha hablado con un librero de toda la vida, de la calle Zamora, que además es vicepresidente de la Asociación del Comercio Vario de Salamanca. Su nombre, José Luis Delgado.
Nosotros, por ejemplo, en lo que lleva de año, hasta el mes de octubre se ha recuperado por encima del en el 2019 un 16% más. O sea, y nos queda todavía dos meses, que son muy importantes, porque claro, noviembre y diciembre se venden muchos libros, sobre todo por regalo y todo esto. Suponemos que este año pasará del 20-tantos% más, o sea que contentísimos.
Hoy el sector reivindica su carácter cultural, de comercio de proximidad, de punto de encuentro físico con los lectores, a los que puede aconsejar y fomentar también el saber, el amor por la cultura.
Esa es la gran diferencia que existe, pues, con la gran superficie, porque claro, llega uno, lo compra y no sabe lo que compra, y no es lo mismo. La tienda de proximidad, por eso es muy difícil que se muera, porque claro, la gente ya prefiere eso, que le aconsejen, que le digan si es bueno, si es malo, si esta edición la tiene más económica o ha salido de esta forma o la otra, o le aconseja sobre un tema que le gusta. Eso no lo tiene nadie, nada más, solo la tienda de proximidad, y por eso no moriremos.
Si te acercas a una librería hoy, además de tener el consejo de la persona experta, te llevas un 10% de descuento si finalmente decides llevarte ese libro aconsejado. Soy Silvia Merchán, miramos al cielo. Hoy tenemos sol en cielos despejados, vientos flojos. Las máximas oscilan entre los 16 y los 17 grados. Conocemos la previsión para mañana con Iván Albizu. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana cielos poco nubosos, nubes altas en la provincia de Salamanca, estabilidad, salvo brumas y nieblas matinales dispersas, con temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambios, un ligero descenso en algunas zonas de la meseta, con heladas débiles, valores por ejemplo de 18 grados en Ciudad Rodrigo, 17 en Béjar, 14 en Salamanca, 11 en Peñaranda de Bracamonte. El viento soplando del nordeste con poca intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras, normalidad, y a las 3:25 llega Ramón Morales con toda la información deportiva. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia. Hoy en Deportes COPE Salamanca hablaremos de la actualidad del Salamanca y de Unionistas. También estará con nosotros el abogado Gorka Esparza para analizar todo lo sucedido ayer en las oficinas del Estadio El Mántico. Además hablaremos de que el Guijuelo está en la final de la Copa Federación y jugará en el nuevo Arcángel contra el Córdoba. Y por supuesto, como cada jueves, nuestra tertulia de baloncesto desde el Grupo Adarsa.
Así llegamos a las 2:23. El Gobierno ha licitado la pasarela que va a unir las dos zonas industriales del polígono de Carvajosa de la Sagrada, una reivindicación histórica del consistorio y de los trabajadores del polígono. El alcalde Pedro Samuel Martín, en declaraciones a COPE Salamanca, valora positivamente este anuncio, aunque también deja constancia de que el proyecto ya realizado y adjudicado se quedó en su día en el cajón en el momento en que Pedro Sánchez alcanzaba la presidencia del Gobierno. Ni siquiera estaba contemplado en los presupuestos generales del Estado para 2022.
No he visto durante este tiempo a ningún miembro del Partido Socialista demandando esta infraestructura tan necesaria a sus compañeros de partido. No he visto a ninguno reivindicar algo que iba lo que queríamos con esto era garantizar la seguridad de los vecinos. Me parece, sinceramente, como digo, despreciable que no han sido capaces de arrimar el hombro para que tuviéramos esta infraestructura mucho antes.
Los trabajadores de la cárcel salmantina de Topa siguen pidiendo la aprobación de la ley que les dote de autoridad para que las agresiones provocadas por los internos no se ensalden con meras sanciones administrativas. Recuerda que ponen en riesgo su vida. Verónica Martín.
Los funcionarios de prisiones trabajan expuestos a agresiones constantes por parte de los reclusos que se podrían evitar si se les concediera la consideración de agentes de la autoridad. Esto permitiría endurecer las sanciones a los presos más violentos como medida disuasoria. Para garantizar la seguridad también habría que aumentar la plantilla en centros como la cárcel de Topas, donde los 130 efectivos que han pasado a segunda actividad ahora desarrollan labores administrativas y no de vigilancia. Dámaso San Pedro, presidente de la Junta de Personal de la Administración General del Estado y funcionario del penal de Topas, señala que van a seguir estableciendo medidas de presión y movilizaciones para evitar que se siga produciendo una agresión de media cada 5 días en este colectivo.
Cuando pierdes el miedo, pues ya te da igual 8,80, y como saben que les sale, si no gratis, la sanción que le cae muchas veces no es proporcional. Entonces, si fuéramos agentes de la autoridad, sería otra cuestión, porque ahí ya les podría caer sanciones o incluso penas más graves por agredir gravemente o muy gravemente a un funcionario. De hecho, yo creo que ningún funcionario de la Administración General del Estado va a su trabajo y vuelve a casa sin los dientes. Y nosotros somos funcionarios de la Administración General del Estado, y nadie va con el cuello rajado al hospital después de ir a su trabajo en cualquier Administración General del Estado, y nosotros sí.
Los funcionarios de prisiones exigen el cumplimiento del protocolo específico de actuación frente a las agresiones, además de una dotación de medios materiales adecuados, como un uniforme digno y una formación continua al personal.
Ha comenzado ya la batalla judicial por la protección del lobo. Las OPAs han presentado el recurso correspondiente contra la orden del lobo en la Audiencia Nacional, sumándose así a la presentada por la Junta de Castilla y León. Mientras tanto, hay otra fauna salvaje que también campa a sus anchas. Hablamos del último ataque de los buitres a una explotación ganadera de la provincia.
Eso es, no solo del lobo se deben guardar los ganaderos de nuestra provincia. Los ataques del cánido se suman ahora los de aves rapaces, como los buitres carroñeros, que han matado a un ternero recién nacido de Limusín en una explotación ubicada en el término municipal de Carrascal de Barregas, junto al Hospital de los Montalvos. El ganadero afectado no descarta presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial a la Junta de Castilla y León para compensar los daños que causa este tipo de fauna salvaje, como ocurre en otras comunidades.
Había una vaca que acababa de parir y nada, siguiendo a ver qué tal iba el ternero con la madre, estaba rodeado con 8 buitres y bueno, han dejado títere con cabeza. Pero empieza ya a ser un problema. Como los buitres no tienen seguramente de qué alimentarse porque no hay animales muertos ni nada, pues van a por lo siguiente en la cadena alimentaria, que son las crías de animales. Y en la zona, como casi todo es lo ganado vacuno, pues a por los terneros. Igual que con el lobo sí que se prevén ayudas para este tipo de situaciones, pues para él ningún apoyo de la Junta.
A las reivindicaciones de Jesús Aparicio como ganadero se suman las de Juan Luis Delgado como presidente de Asaja Salamanca, quien señala que su organización está estableciendo un censo de los ataques sufridos por la cabaña ganadera en Salamanca para presentarlo a la Junta de Castilla y León.
Puedes asumir perder un animal, pero cuando ya es reincidente no tenemos el margen comercial en nuestra actividad como para permitirnos estas pérdidas. Lo que se está planteando este ganadero, igual que otros, es recurrir a la responsabilidad patrimonial con una denuncia para que alguien se haga cargo. Hay que recordar que estos animales son patrimonio de toda la sociedad y debe ser toda la sociedad la que los mantenga. ¿Por qué le tienen que mantener solo unos ganaderos que viven en los hábitats de estos animales? Lógicamente tenemos que responsabilizarnos toda la sociedad. De ahí que nosotros pidamos que se indemnice y que se paguen los daños ocasionados y que se controlen las poblaciones.
La Junta y la Diputación se han vuelto a unir para impulsar en la provincia acciones formativas y de empleo que ayuden a combatir la despoblación y el desempleo rural.
Y 60 desempleados podrán participar en los 7 proyectos formativos que se van a desarrollar en distintos municipios salmantinos y en disciplinas como la de jardinería, albañilería, fabricación mecánica o atención sociosanitaria. La colaboración institucional propicia que se destinen 1,8 millones de euros para financiar esta formación, de modo que la Diputación aporta 287.000 euros, la Junta aporta 940.600 y entidades locales como ayuntamientos y mancomunidades 56.000 euros. El presidente del Gobierno provincial, Javier Iglesias, explica que los cursos tienen una duración de 6 a 12 meses con prácticas remuneradas.
Dos de ellos, las de atención sociosanitaria, que se van a llevar a cabo los municipios de Calzada de Valenciel y Galinduste, son 12 meses y el resto van a ser de 6 meses, los programas de jardinería y de albañilería. Se van a combinar enseñanzas teóricas con las prácticas y los alumnos participantes cobrarán el 100% del salario de convenio de las materias que se trate, que son 1.125 euros al mes brutos, unos 1.030 aproximadamente líquidos en su nómina.
La Junta destinará este año en toda la provincia más de 7,6 millones de euros al programa mixto de formación y empleo de Salamanca para contratar y formar a 458 desempleados.
Y en datos COVID tenemos 20 nuevos casos en las últimas 24 horas, ningún fallecido en el complejo hospitalario y corregido, ha dicho hoy el portavoz de la Junta, Francisco Igea, el proceso de vacunación en la provincia de Salamanca a los mayores de 70 años.
En que ya se ha corregido, que ya se ha dicho que se va a vacunar a la gente en sus centros, incluso en sus domicilios si fuera necesario. Estamos intentando responder también a las demandas razonables de la población y creo que esa es la buena noticia.
Y normalidad tenemos en el Centro Gallego de Salamanca. Esta tarde a las 7:30 arrancan las jornadas culturales de otoño con la presentación de un libro centrado en el narcotráfico. 2:30 sigue Pilar García Muñiz, Mediodía COPE.